A pandemia da obesidade é peor que a do coronavirus. O epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González advirte que os problemas relacionados co sobrepeso matan a máis de 4 millóns de persoas ao ano. Decir algo sobre él, Miguel Ángel Martínez González é director do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Navarra e catedrático visitante na Universidade de Harvard. Presentou recentemente un libro que se titula Que comes? Ciencia e conciencia para resistir. Temos con nos hoxe a José Barcia, psicólogo deportivo, que nos vai hoxe un pouco a ilustrar sobre este asunto. Nos suxire comentar este tema. Que nos di, Barcia, esta noticia tras un titular tan imponente como a pandemia da obesidade é peor que a do coronavirus?
Hola, moi buenos días. Realmente, lo que nos está queriendo llamar la atención es, primero, el hecho de que antes de que escucháramos tantísimo la palabra pandemia relacionada con un virus, como es el coronavirus, el COVID-19, o la COVID-19, ya existía esta pandemia de la obesidad. Realmente se viene hablando de la pandemia de la obesidad, llevamos varias décadas oyendo hablar acerca de ello, ¿no? Se nos dice incluso que en las últimas décadas se ha multiplicado hasta casi por 7 la incidencia de este problema y, como bien dijiste, los millones de personas que han muerto a lo largo de estos años, de alguna manera relacionados con la obesidad, porque digamos la obesidad está relacionada con esas cifras que comentábamos de muertes en el año, en el mundo, porque está asociado como factor, digamos, de riesgo de muchas de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, pues digamos, grandes patologías de nuestro tiempo que, bueno, están asociadas a cifras de morbilidad y mortalidad, ¿verdad? Entonces, este autor, este investigador, nos dice, oigan, cuidado que, aparte de coronavirus, hay otra serie de peligros relacionados con la sanidad, con los hábitos que deberían de seguir siendo atendidos. ¿Qué sucede? Que es muy difícil poder escapar del influjo del coronavirus. No hay más que leer el propio titular, ¿no? Dice, bueno, prestemos atención a otras cosas que no sean coronavirus, pero es que en el titular, para que la gente lo lea, pone coronavirus. Entonces, claro, esto es como cuando le decimos a alguien que está queriendo olvidar a, pues, yo que sea, una pareja o a su jefe, y no pienses en eso, ¿no? No pienses en llamarlo, pues que solo con decirle eso ya le estás llevando a que mantenga presente a esa persona. Entonces es muy complicado escapar a día de hoy de la urgencia que casi todos sentimos o la mayor parte de la población siente relacionada con el coronavirus.
¿Y por qué seguimos mantendo cifras tan altas relacionadas coa obesidade?
Como decimos, esto es un problema que nos viene acompañando en las últimas décadas. Es un problema que nos acompaña desde los años 80 o antes, ¿no? Desde los años 80.
Tiene que ver con la sociedad de consumo.
Claro, tiene que ver con la sociedad de consumo. Claro, en este caso se pone el titular que se pone, pues porque la gente dice, oye, ¿qué pasa? Hay un problema nuevo. No es un problema nuevo, es un problema crónico en nuestra sociedad y que pues tiene muchísima incidencia. ¿Por qué se sigue manteniendo este problema si han pasado tantísimo tiempo y hace tantísimo tiempo que sabemos que es un problema y se le ha puesto la etiqueta llamativa de pandemia, aunque la mayor parte de la gente ni lo tiene presente, ¿no? ¿Por qué sigue ahí? Pues porque hay una industria muy fuerte agroalimentaria, una industria farmacéutica muy fuerte y muy potente que de alguna manera pues no acaba de ver con malos ojos del todo esta evolución social, pues por los propios factores económicos que todos conocemos y no hace falta decirlos aquí, ¿verdad? Luego pues hay una industria publicitaria muy fuerte que nos mantiene también en este tipo de consumo. Nuestros hábitos sociales relacionados con el movimiento sabemos cómo son, somos más bien sociedades sedentarias, la tecnología parece que todavía nos ha sentado más, incluso la situación que estamos viviendo a día de hoy, esta urgencia sanitaria, nos ha llevado, por ejemplo, al teletrabajo, a quedarnos enclaustrados en casa, todavía nos lleva a unos hábitos, un estilo de vida más perjudicial para nuestra salud. Pensemos también que nuestra educación, los que tenemos, pues eso, más, los que hemos vivido, digamos, desde los años 80 estamos aquí, que somos muchos, ¿verdad? Hemos sido educados de forma más consciente, más inconsciente, con una serie de mensajes que han calado muy hondo en nosotros. Si hacemos un experimento muy rápido, imaginémonos que nosotros pudiéramos llamar a las personas que nos están escuchando, sin previo aviso, que los pudiéramos llamar y decirles, a ver, díganos ustedes palabras relacionadas con la palabra fiesta. La mayor parte de esa gente primero hablaría de reunión de personas, personas queridas, conocidas. Hablarían seguramente de música y luego rápidamente hablarían de comida, ¿no? Comida y bebida.
Oh, mejor en distinta orden.
Distinta orden. Si yo preguntara, te preguntara a ti, te voy a hacer este...
¿A qué pregunta?
Claro, te voy a comenzar a atracar a ti aquí en directo, para que sepa que no lo hemos hablado antes. Yo te pregunto palabras relacionadas con la alimentación, ¿vale? Y la bebida, te digo fiesta. ¿Tú qué me dirías?
Como comida, fiesta. Bebida y fiesta.
Fiesta. ¿Qué me dirías? ¿Para qué palabras relacionadas con la comida y la bebida relacionas con la fiesta?
Un marisco, por ejemplo, y viño, un buen viño.
¿Viño? ¿Qué más?
Marisco.
Marisco, pero...
Más
cosas.
Que sí. No me sale ahora.
No te sale, es que fue un atraco en directo. Entonces, sí. Vamos a pensar lo que podría que estar...
Una buena comida es eso.
Claro, una buena comida. Por ejemplo, dijiste la palabra vino, ¿no? Mm. Si nosotros, si la mayor parte de la gente nos escuchara, mientras le hemos dejado tiempo, ¿verdad?, a que pensara, seguramente diría, pues snacks, patatas fritas, ¿no? Todo tipo de eso, de snacks. Nos dirían bebidas azucaradas, aparte de algunos tipos de alcohol. Postres. Nos dirían postres, tartas, chocolate, pasteles. Muchas personas ahora mismo estarán saltando en su casa, ¿no? Y si siguiéramos, incluso pues si fueran niños pequeños, caramelos, los típicos sándwiches con crema de cacao y avellanas, para no decir los nombres.
Claro, eso tiene que ver con la edad también.
Por supuesto.
A mí me pilla ya muy mayor y ya no tengo que decir que bebo refrescos, ni Coca-Cola,
claro,
ni snacks jamás.
Pero seguramente si pensáramos en una fiesta de cumpleaños... O incluso pensaríamos en las pizzas, en las hamburguesas.
Sí, ¿no? Estás en otra edad, estás en otra
edad. Estoy en otra época.
Si no es cumpleaños.
Claro, pero si pensamos en todo esto, nos damos cuenta que estamos en una situación de fiesta, de pasarlo bien, y lo relacionamos con lo hipercalórico. Todo esto nos genera pues esta obesidad que estamos diciendo, porque nadie, o muy poquita gente, algunos sí, me podría decir fiesta y me diría alcachofas. A lo mejor alguien sí me lo dice, pero no es lo habitual, claro, no es lo habitual. Entonces, por eso hemos llegado al punto en el que estamos, porque socialmente estamos educados en una serie de hábitos que nos parecen lo más normal del mundo, nos parece divertido esto. Las alcachofas nos parecen, perdón por usar alcachofas, si alguien tiene, son muy buenas, son muy saludables, pero no son alegres.
Oh, brócoli.
Claro, entonces, bueno, por eso estamos donde estamos, ¿no?
Sí, bueno, xa falaches entón destes dos hábitos, pero que peso teñen no compendio en todo eses hábitos, que peso teñen na saúde nosa?
Claro, estos son todos
porcentaje?
Estos son todos los factores que hace muchísimos años que conocemos y que se siguen dejando de lado, que es que más del 40% de nuestro estilo de vida, se habla incluso eso del 43% en algunas publicaciones, vamos a decir más del 40, ¿vale? Tienen que ver con esto que estamos hablando, del estilo de vida. ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Si nos movemos más, nos movemos menos. Y muy por encima, a nivel de incidencia, de lo que tiene el sistema sanitario o de lo que tienen los factores genéticos. El sistema sanitario se habla un poquito más del 10. Sin embargo, la mayor parte de los recursos económicos se siguen destinando a... pues eso, al sistema sanitario en cuanto a que es la atención de urgencia, o bien incluso a estudios genéticos, ¿no? Y muy poquito dinero se destina a la educación de la sociedad, digamos, al estilo de vida. Claro, el tema preventivo. Podría perfectísimamente invertirse en salud pública hablando de tema de prevención, porque hablamos mucho de prevención, sin embargo, seguimos atendiendo al cuidado post-enfermedad, digamos. Si ahora habláramos, en esta época actual, de nuevo, ¿a qué se le ha estado rezando, perdonad por la expresión de rezar, a qué se le ha estado dedicando atención extraordinaria en los medios relacionado con el coronavirus? A la vacuna. No, busquemos la vacuna, busquemos la vacuna, ¿no?
Cuando aprieta,
claro,
ahí pensamos en...
Lógico, pero realmente, ¿cuánto se ha destinado a factores educativos? Cuando ahora estamos viendo que el repunte de los contagios tiene que ver con comportamientos. Entonces, quizás de nuevo aquí tenemos un buen ejemplo de... ¿cuánto nos podrían ayudar factores relacionados con la educación? La educación tiene que ver con qué hacemos con nuestro tiempo libre, con nuestra vida, por tanto, con el estilo de vida. De alguna manera tenemos constantemente ejemplos de la importancia de esto que estamos diciendo, sin embargo, seguimos pensando en la urgencia, ¿no?
Mira, precisamente os estudos nos que traballa este home, Martínez González, que é de Málaga, contribuíron ao asesoramento feito desde Harvard a Michelle Obama, a ex-primeira dama de Estados Unidos, para mellorar a saúde pública e a alimentación do seu país, que veíamos sempre co seu huerto e promocionando sempre. E ademais, el forma parte, ou liderou, a rede de investigadores que se realizou sobre os efectos da dieta mediterránea na saúde. Eso é prevención.
Claro, por eso insiste tanto, pero es que hay muchísimas personas que desde hace muchísimo tiempo llevan insistiendo acerca de la importancia de la prevención, porque es mucho más, económicamente es mucho más asumible, mucho más interesante para cualquier país prevenir que curar. Todos lo sabemos porque tenemos incluso el refrán, ¿no?, el dicho en la cabeza. Sí. Mejor prevenir que curar. Diríamos, es mucho más barato, muchísimo más barato prevenir que curar. Es mucho más barato poder hacer campañas educativas para controlarlo o para dirigir o de alguna manera educar los comportamientos de la sociedad que en la inversión en atención sanitaria, en los tratamientos. Está más que, bueno, se sabe perfectísimamente desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues es otro tema. Pero realmente lo que nos dice esta persona, pues todo lo tenemos más o menos claro, sin embargo seguimos yendo por el camino contrario.
¿Y por qué nos dio título Ciencia y conciencia para resistir?
Precisamente seguramente por esto que estamos diciendo, porque tenemos la expectativa, todos los que nos dedicamos de alguna manera a temas educativos, de una manera o de otra, tenemos la expectativa de que si informamos a la gente, si formamos a las sociedades van a estar mejor preparadas para tomar decisiones correctas. Si tú tienes formación, información relacionada con los alimentos y información que no esté contaminada por intereses económicos, intereses de esta industria tan fuerte que estamos diciendo, pues puedes escoger mejor. Vas a tener certezas, y cuando tienes certezas acerca de cosas que se saben, porque la ciencia sabe, ha dicho que es así, vas a poder escoger mejor. Eso es, digamos, tenemos la expectativa, ¿verdad?, de que esto es así. Siempre se ha dicho que cualquier sociedad, cualquier política que quiera controlar a una sociedad, prefiere personas que no estén formadas, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Claro. Cuando hay una sociedad, una política autoritaria, prefiere, bueno, pues que la educación esté bajo mínimos, ¿no? Cuanto más formados e informados estemos, teóricamente también, vamos a poder escoger mejor.
Menos nos controla.
Claro, y podemos escoger mejor, y si seguimos este camino, pues escogeríamos la mayoría, eso esperamos, una alimentación y unos hábitos más saludables, por tanto podríamos prevenir muchas de las grandes patologías que nos están asolando desde hace tiempo en nuestra sociedad.
Traerlas esta obesidad.
La obesidad.
Pues José Barcia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.